Bien, ya estamos de vuelta en Capemeaca al día. Estamos conversando con el economista Wilfredo Camacaro. La verdad es que la economía del país pareciera que hubiera pasado una aplanadora y hubiera hecho desastre. Y yo quiero comentarte esto porque es un ejemplo que lo estamos viviendo todos y a todos nos ha afectado muchísimo. Por ejemplo, uno de los tantos rubros, porque es uno de los tantos, no es el único, el azúcar. El azúcar, bueno, un kilito de azúcar antes costaba nada, 19 bolívares. Hoy lo puedes conseguir entre 3.000 y hasta 4.000, 5.000 bolívares en muchos lugares. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención es que el papelón, que era algo que prácticamente te lo regalaban, prácticamente, porque tenía un costo irrisorio. Ahora un kilo de papelón está en los 2.700, 2.900 bolívares, o sea, casi equiparado al kilo de azúcar. Uno decía, no, papelón, guácala, eso es baratija. ¿Cómo todo se ha ido encareciendo de una manera tal? Por ejemplo, ante la ausencia de harina para hacer las arepitas, bueno, la yuca se ha vuelto un producto ahora carísimo. Igual que los plátanos, porque son las arepitas que ahora ocupan la mesa, porque como no se tiene para hacer la masa, entonces el pobre venezolano, porque ahora es el pobre venezolano, se las ha estado ingeniando. Ahora hacen arepa, harina de semilla de mamón. La hierven, la pulverizan, no sé.
El, o sea, pan de pobre. ¿Te acuerdas del pan de pobre?
Sí, o sea.
Ahora está en el mercado, imagínate que uno solo.
Son cosas que están resurgiendo porque además somos muy creativos y eso hay que reconocerlo. Y en estas economías, pues me imagino que surgen tantas ideas que este tipo de cosas, pero también se han estado encareciendo. Entonces ya nada es económico, que yo digo, bueno, no tengo esta opción, pero tengo esta que es económica. No, es que la segunda opción es tan cara como la primera opción.
Exacto.
Entonces, esta distorsión, ¿cuándo la vamos a lograr detener? Porque es que tenemos el dinero, pero vamos corriendo detrás del único o los dos o tres producticos, pero es que no alcanzamos para comprarlo.
Claro. Te voy a decir primero, en función de lo que estás planteando, que tú lo debes haber oído, que el vicepresidente de la República, él insiste que la inflación es inducida. Y a mí me preocupa eso, porque...
¿Es inducida por el gobierno?
Por supuesto, eso es lo que a mí me preocupa, porque debe ser que él oyó el término, y con todo el respeto que pueda tener, pero un profesor se cuida mucho de utilizar un término si antes sustentar bien el término. Y resulta que toda inflación es inducida, porque la economía precisamente es un, como te decía ahora, es sistémica. Ahora, ¿quién la está induciendo? Tú decías que el gobierno, pero es que el mismo mercado te lo va a inducir por esos fenómenos, ¿no? Si el gobierno no deja que el mercado funcione como debe ser,
la génesis es el gobierno.
Sin duda, porque viene de las políticas, ¿no?
Claro.
Y las políticas públicas en este caso. Y ese es otro problema muy interesante. Un hacedor de políticas públicas debe tener muy bien sustentado en lo que está haciendo. Incluso una vez, te cuento una anécdota, una vez me dijo una colega, una de tus colegas, que también la aprecio como persona, ella me comentaba que estábamos en unas elecciones en la universidad y yo era candidato a vicerrector administrativo y yo estaba dando clase. Y dice, profesor, ¿qué hace usted dando clase aquí si las elecciones son en el rectorado? Te dije, no, espérate, tú te confundiste. Yo soy un profesor que en mis ratos de ocio hago política. Pero es muy diferente un político que en sus ratos de ocio da clase. Y a mí me da la impresión de que algo está pasando así con en este caso, con el profesor vicepresidente de la República.
Aristóbulo.
Que él, incluso lo identifican como el profesor.
Sí.
Pero resulta que él subordinó su condición pedagógica y su condición de profesor para ponerlo al servicio de una actitud política y partidista, que es más grave, ¿no?
Totalmente.
Y fíjate que todas las respuestas que él dice en política, te quiere decir que no está siendo profesor. Es preferible que le digan político, ¿no?
Claro.
Y que todos somos políticos, porque tú tienes tu política en tu casa.
Es correcto.
Tienes política en tu forma de ser, pero en esa política tú te argumentas, te sustentas bien para poder lanzarle, más cuando eres un hombre público, ¿no? Y esa es la gravedad en función de lo que tú dices ahorita. ¿Cómo hacer? Precisamente el hacedor de políticas públicas tiene que manejar los instrumentos muy hilados, porque en la medida que él comete errores en el uso de esos instrumentos, entre ellos te puedo decir la política monetaria, la política fiscal, para agarrarlos rápido, si tú no lo haces armónico, eso te va a hacer que las personas empiecen a perder confianza en ti. Y al perder confianza en ti, lo que tú propongas para tratar de resolver el problema, nadie te lo va a creer y te lo va a llevar a la práctica. Pregúntale a alguien si cree más en el dólar que tanto han atacado, externo, paralelo, que lo pueden llamar negro. Recuerdo a Argelia Laya, que decía, ¿por qué le van a llamar negro si los negros no compran dólares? Entonces, ella decía, no deben darle ese nombre. Pero fíjate, ese dólar today, que lo nombra tanto el presidente de la República y todo el tren ejecutivo nacional, la gente cree más en ese dólar que lo que diga el Banco Central.
Claro.
Y eso es lo grave.
Porque es que la economía está dolarizada, es a ese dólar, al del Banco Central.
Por eso, por lo menos el indicador que utiliza la gente, y te lo dicen y te convencen. Incluso tú vas a comprar un repuesto de carro y te dicen, bueno, te lo voy a dar 10 bolívares menos, porque resulta que esta mañana el dólar bajó. Y te están hablando no del dólar oficial, Dicom, ni nada, ni el Dicom, ni ¿cómo se llama?
Ni Simadi.
Ni están hablando de ese dólar. Entonces se convirtió en un indicador porque no hay credibilidad en el organismo encargado de la autonomía monetaria.
Y qué difícil va a ser, si esto se corrige, sacarle ese dólar a la gente de la cabeza, ese chip.
Te voy a decir algo que se puede hacer rápidamente, ¿no? En la medida que tú estabilices un tipo de cambio único, ese dólar baja. Incluso ese dólar se va a tratar de adecuar ahí. Porque vas, por supuesto, con credibilidad en la acción de Estado, ¿no? Hay otro mecanismo. Yo te aseguro que tú le dices, una vez lo conversamos aquí, por cierto, te estaba recordando. Si tú le prestas a los empresarios venezolanos en dólares, que ellos te van a pagar en dólares, que es lo que, bajo dos mecanismos, puede ser un tipo de cambio, o sea, a través de un crédito swap, que es compra-venta, uh-huh, al cambio de venta, compra de divisas, o un stand-by, que te va a dar, él le entrega unos bolívares, le entregan los dólares, después que negocia, él va a tener que regresar los dólares para que le regresen los bolívares con un interés. Los empresarios están dispuestos. Y están dispuestos porque les permite hacer todas sus negociaciones internacionales, pero tienen que facilitarle después la conversión de esos bolívares en dólares, que lo decíamos ahora. Así se hacen las políticas monetarias. Y esa, para hablarte en este caso, si esa política, que le hemos dado bastante peso hoy por las cosas que estamos conversando, está armónica con un Estado donde su presupuesto realmente esté establecido bajo las bases de tener también esta armonización, por supuesto la economía se recupera. Por lo menos se armoniza. Y después vendrán todos, tú sabes, ese, claro, empuje que pueda realizarse allí. Y eso está urgiendo. Tú lo decías ahora, esto es urgente.
Bueno, tan grave es que cuando se abre la frontera, con el antecedente de que ese grupo de mujeres pasaron por encima de los guardias nacional, porque fueron las mujeres,
así es,
que le dijeron a los guardias nacional, ¿sabes qué? No me importa nada. Y yo cruzo la frontera porque tengo hambre, tengo que alimentar a mis hijos. Sí. O sea, ni fueron los hombres, fueron las mujeres.
Así es.
Los guardias nacionales no les quedó otra que, bueno, que va a abrir paso. Sí. Y
por lo menos fueron hombres.
Bueno, sí, fueron hombres y no les echaron plomo, ¿no?
Así es.
Porque ese es otro aspecto importante aquí que hay que resaltar. ¿De qué lado está la patria? ¿Del lado del fusil o del lado humanitario, no?
Así es.
Y en este caso, bueno, los guardias nacionales hay que reconocer lo que por lo menos dejaron que la frontera se abriera y estas mujeres pudieron pasar, comprar, ir y venir, y quedó en clara evidencia que el cierre fronterizo es un absurdo, que lo que ha hecho es que, bueno, beneficia otra economía, que cada vez que los venezolanos vayamos allá, vamos a comprar y vamos a traer productos. Beneficia, como todo, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, irán otros a bachaquear, pero la mayoría va a comprar cosas de necesidad. Yo tengo una necesidad, yo necesito comprar un medicamento. No voy a comprar comida ni nada, pero yo necesito comprar un medicamento. Y como yo, están muchas personas que necesitan sus medicamentos para el cáncer, para cualquier otro, para la tensión, para cualquier cantidad de enfermedades. Entonces, esta clara evidencia de este error garrafal político, económico, que es un error macroeconómico, porque ya no es micro, es macro.
Macro error macroeconómico.
De la frontera, ¿cómo afecta a la economía venezolana? Porque en el estado Zulia los anaqueles están llenos, pero con el precio en pesos.
Sí.
O sea que estamos manejando dos monedas.
Así es, peor, porque se da anarquía monetaria. Mira, aquí se llegó. Aquí,
Dios.
Claro, aquí hubo una anarquía tanto con las monedas, porque precisamente hace años, ¿no? Y por eso se trató de organizar el sistema monetario, que se le debe a Carlos Miranda, el hijo de Francisco Miranda. Aquí todo el mundo negociaba en monedas extranjeras. Tú pagabas con una moneda extranjera y te habían vuelto con otra moneda en todo el país. Y entonces, imagínate tú la distorsión monetaria que existía. Y había que armonizarla, y ahí es cuando empezó a crearse el sistema monetario venezolano. Entonces ahora resulta que lo están volviendo a deteriorar, ¿no? Y algo curioso, el Bolívar, como homenaje a Simón Bolívar, porque tú ves, la moneda dice Bolívar el Libertador. Mi abuelo llamaba, era así la moneda, 5 bolívares el Libertador, porque era un homenaje que se le hacía, ¿no? Recuerdo una vez los hermanos Nazoa que decían que había que cambiarle el nombre porque la gente lo llamaba machacante, cara dura y todas esas cosas de que había que cambiarle el nombre. Bueno, los quienes más distorsionaron el concepto de homenaje a Bolívar son precisamente los bolivarianos, ¿no? Pero quiero tomar el ejemplo que tú decías. Y echemos historia, porque lo que pasa es que nosotros empezamos a ver los fenómenos en función de sus resultados.
Correcto.
Pero es bueno ver las raíces. ¿Por qué se cerró la frontera? ¿Cuál fue el argumento? El argumento era porque se estaban escapando los productos venezolanos hacia Colombia.
Y el tráfico de gasolina.
Y el tráfico, bueno, productos.
Sí.
Todos los productos, ¿no?
Entre comillas.
Ajá, entonces quiere decir que nosotros lo que hicimos, bueno, como país, pues, vamos a cerrar la frontera porque no se nos vayan los productos, porque aquí se estaba hablando que la escasez que se estaba iniciando en Venezuela era porque se estaba fugando por la frontera. Ese fue el argumento fundamental.
Correcto.
Como tú dices, entre hoyos la gasolina. Y precisamente es público y notorio que mucha gente dice que era precisamente los que debían impedir que pasara los que la estaban pasando. Para no dar nombre y apellido, ¿no? Entonces, quiere decir que si esto se desborda ahora, si esta avalancha es así, quiere decir que será mentira.
Es que es totalmente mentira.
Porque te quiere decir que más bien allá hay más productos de los que iban a llevarse de aquí si todos lo estaban allá entonces.
Es correcto.
Y eso tú te pones a...
Y para el momento que cierran la frontera, las colas ya eran gigantescas en los centros de abastecimiento.
Por eso. Ya la gente andaba en procura del producto. Es que la gente va a buscarlo. Eso es inercial. Donde lo vea, lo va a buscar. Y por eso tú ves la situación que estamos viviendo en esta zona. Y te digo esta zona por lo siguiente. La economía de frontera es muy diferente a la economía del centro del país, por ejemplo.
Correcto.
Mira, yo recuerdo que antes todos los cosméticos yo los compraba en Maracay, porque en Maracay había unas empresas que vendían los cosméticos más baratos que en Valencia. Y hasta uno viajaba a Maracay, y es un fenómeno normal. Ahora imagínatelo cuando estamos hablando de dos países, o de varios países, pero acuérdate que uno por lo general analiza la frontera aquí.
Pero de Brasil.
Con Colombia, pero la de Brasil también está el mismo fenómeno. Lo que pasa es que eso se nota menos porque es menos publicitada, ¿no?
Correcto.
Y es más difícil movilizarse de Santa Elena y Guairén hasta la línea y el paso y tal. Pero aquí hasta pies pueden hacerlo, ¿no? Pero ellos siempre habían negociado muy normal. Tú llegabas a San Antonio y pagabas en Bolívar y te dan, a cambio te dan pesos. Y tú llegabas a Cúcuta y era al revés. Y entre ellos funcionaban muy bien. Yo fui profesor allá en la Universidad Católica del Táchira y yo, que te des una idea, tenía como alumnos en un mismo grupo el cónsul de Venezuela en Santander y el cónsul de Colombia en San Antonio. O sea, ambos estaban en el mismo grupo haciendo la misma maestría. Es una muestra que entre ellos conviven muy bien. Cuando alguien que no es de la zona lo interviene, destruye todo un componente histórico que es transversal y que rompe los linderos de cualquier explicación casuística.
Claro.
Tiene que haber sido una cuestión muy bien analizada para poderlo hacer.
Son 2.500 kilómetros de frontera con
que
Colombia.
Que todas habían funcionado en sus dificultades.
Y superactivos.
Total, total. Mucha gente iba antes de Venezuela a hacer mercado a Colombia tranquilamente. Ahora es una alarma que lo hagan. Te estoy hablando antes cuando un bolívar, o mejor dicho, se requerían hasta 10 pesos para comprar un bolívar. Mucha gente iba a Colombia a comprar normalmente su mercado y venían en la tarde. Entonces resulta que ahora eso es en apatria, en conspiración. Eso no puede ser. Y fíjate de dónde viene entonces el discurso bélico. No es de la economía. La economía funciona por sus propios actores, los individuos. Si el Estado no es capaz de fijar cuál es la tasa de inflación que hay en el país creíble, la gente va a fijar los precios de acuerdo a sus inquietudes. Y eso es una respuesta a lo que pasó allí.
Claro.
Ellos pueden decir, los precios están caros en Colombia, pero si la gente no lo siente caro, son precios relativos.
Claro.
La baratura de una cuestión es la carestía del otro. Y eso lo evalúa la gente. Entonces, si la gente siente que hay baratura en función de lo caro que hay aquí, van a ir a buscar lo barato.
Y si no se consigue, más.
Claro, que ese es el precio más perverso.
No, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque esto daba para hablar mucho más y es un lujo tenerte aquí, definitivamente,
Wilfredo. Y para mí es un placer compartir contigo.
Bueno, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Agradecidísima por habernos acompañado esta mañana y bueno, y habernos dado esta explicación pedagógica, que es lo que me gusta, para que la gente pueda comprender este fenómeno, porque es un fenómeno. Yo creo que Venezuela va a pasar a la historia como un caso muy particular para estudiar economía, de lo que no se debe hacer.
No, pero si supieras que en la escuela se les enseña a hacer. Ahora la cuestión es, para incluso muchas veces me dicen a mí, bueno, pero es que ahí en el gobierno no hay economista. El problema es lo mismo que decíamos ahora. Cuando un economista que hace economía es muy diferente a un político que estudia economía.
Es correcto. Dos cosas totalmente distintas. Muchísimas gracias, Wilfredo, y a ustedes por estar en sintonía de KPMIAC. Estuvimos trabajando para ustedes en los controles, José Navas, en la producción general de este espacio KPMIAC, y ante los micrófonos, que tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.